Hola, muy buenos días. Muchas gracias.
Gracias por atendernos, Aldana. Bueno, una primera interpretación tuya del discurso del presidente Javier Milei ayer en la explanada del Congreso de la Nación, del anuncio que hizo y de las cosas que propone, ¿no? Como por lo menos para los primeros 24 meses de su gestión, entendemos.
Sí, bueno, en definitiva creo que terminó por ratificar lo que vino siendo al menos el inicio de su campaña. Después vimos sobre el final, entre las elecciones generales y el balotaje, si se quiere, una moderación en su discurso, producto de la necesidad de sumar una parte del electorado de cara a ese balotaje, que tenía cierta, si se quiere, advertencias respecto de su plan económico. Sin embargo, creo que desde el principio eso estuvo sobre la mesa en relación a un plan de shock, de ajuste fiscal, de políticas, si se quiere, regresivas en términos de actividad económica. Y ayer en el discurso lo termina de ratificar. Creo que no sé si tiene precedentes un discurso de asunción, en términos de advertir la pérdida de poder adquisitivo, el aumento del desempleo y el estancamiento del nivel de actividad, como fue el discurso de ayer. Así que en ese sentido, un poco creo que termina de vuelvo a repetir, de ratificar lo que ya había sido al menos el inicio de su campaña. Si bien desaparecen, si se quiere, los puntos como la dolarización, que formaron parte de su eje principal durante mucho tiempo, el plan de ajuste fiscal, sigue vigente.
Los datos que mencionó en su discurso el presidente de la Nación, algunas notas ya hablan de cómo están falseados, ¿no? De qué manera los forzó para tratar de justificar el ajuste brutal que plantea llevar adelante. Sobre todo usando términos que para la jerga común, bueno, aquellos que no somos economistas, cuesta mucho comprender. ¿Qué pensás, Aldana, de esos datos que dio el presidente respecto de la, ya se habla, ¿no? De una herencia como nunca en la historia argentina.
Sí, bueno, es difícil pensar cómo un diagnóstico que está sentado sobre datos erróneos puede llevar a soluciones correctas, ¿no? En principio, eso queda como una reflexión respecto de los datos que brindó ayer. Por otra parte, pensar un poco en ese sentido, en lo que significa, si se quiere mostrar esos datos para justificar después determinadas políticas. Por ejemplo, en relación a la inflación, a esto que llaman la inflación reprimida, que de alguna manera pone de manifiesto el rol y las herramientas que tuvo el Estado durante este tiempo para amortiguar la suba de precios de determinados productos. Ellos hablan de una inflación reprimida entre el 40 y el 60%, de alguna manera justificando que la liberalización de precios llevaría a incrementar algunos precios en ese porcentaje, pensando, por ejemplo, en términos de la nafta, en términos de las tarifas. Después, lo mismo para el caso de las empresas públicas. En ese sentido, entendemos que lo que busca la provisión de estos datos erróneos es justificar estas medidas que tendrían un impacto muy regresivo sobre la actividad económica, que tendrían un impacto muy negativo sobre el poder adquisitivo de los salarios, y que de alguna manera es preparar el terreno para justificar una serie de medidas en base a lo que ya conocemos los argentinos como la pesada herencia. Y bueno, y por supuesto remarcar en esto que se que ellos ponen como la peor herencia que ha recibido un gobierno, la pregunta de, bueno, entonces, ¿qué fue el 2001? ¿Qué fue el 2019? ¿Qué fue el 1983, ¿no? Uh-huh. Si hablamos en términos de herencias.
Aldana, por último de mi parte, ¿qué efecto produce cuando un presidente hace anuncios de esta naturaleza en la economía real? Porque recuerdo, por ejemplo, hace no mucho, el presidente Alberto Fernández, después de una alza en la inflación, dijo, bueno, creo que fue un martes, dijo, el viernes empezamos la guerra contra la inflación, y en el medio, por supuesto, los formadores de precios aumentaron todo. O sea, ¿qué efecto tiene cuando un presidente da estos números, da este contexto, este marco, para acelerar lo que él mismo está diciendo?
Bueno, creo que lo hemos visto en las últimas dos semanas. Hubo una incorporación a los precios de una posible devaluación o de lo que pudiera pasar esta semana. Uh-huh. La pregunta es si eso efectivamente ocurre, los precios ya van a haber incorporado o van a volver a incorporar las expectativas de devaluación, por ejemplo. Después, si se quiere, hemos visto durante el fin de semana imágenes de largas colas, por ejemplo, en los supermercados, de abastecimiento de productos por parte de las familias, que ya incorporan o asumen que esta semana habrá nuevas remarcaciones en muchos productos. Así que creo que en ese sentido hay una especie de temor respecto de lo que pueda pasar y de especulación respecto a cuál va a ser el impacto. Y por supuesto que, como vos decís, en ese sentido, quienes tienen el poder o quienes tienen la capacidad de incorporar esas expectativas devaluatorias son aquellos sectores que no asalariados. Uh-huh. En ese sentido, siempre los más perjudicados terminan siendo los trabajadores que dependen de su salario.
Uh-huh. Aldana, te traslado un poco la consulta de un oyente. Justamente en alusión a esto que señalabas de que a veces a través del discurso, bueno, se empiezan como a sentar los precedentes, las semillitas, a sembrar, digamos, las situaciones para las decisiones posteriores. ¿Hay posibilidades de que este gobierno eche mano a los ahorros de los ciudadanos y las ciudadanas? Digo, una versión 2024, por ejemplo, de un corralito.
Bueno, en ese sentido creo que si hablamos desde CEPA, por ejemplo, hicimos un informe en el momento en que se habló de la dolarización, producto de que parte de los números que ponía de manifiesto el espacio de la Libertad Avanza respecto a la disponibilidad de dólares hacían ruido, dado que incluían en esa cantidad de dólares disponibles para dolarizar los ahorros de los argentinos en dólares, los ahorros en las cuentas bancarias en dólares estaban incluidos en ese número que utilizaban para hacer el cálculo de la dolarización. Uh-huh. Con lo cual ahí la advertencia tenía que ver con que parte de ese plan incluía usar los ahorros de los argentinos y que eso generaría que al momento de las personas ir a buscar sus ahorros no hubiera disponibilidad de dólares para retirarlos. Hoy en día pareciera ser que la dolarización no es inminente, no va a ser este, si se quiere, primer año de gestión. Parecería que se retrasó, si se quiere, ese proyecto. Javier Milei creo que habla de 2026. Ahora bien, la verdad es que previo a eso hay un contexto de mucha incertidumbre sobre cuál va a ser el perfil de las primeras medidas o el perfil de gobierno, dada la composición de su gabinete, con lo cual no está descartado que eso pueda suceder. Por supuesto, uno intenta ser lo más prudente posible y no generar incertidumbre ni generar ningún tipo de especulación en ese sentido, de tener responsabilidad, quiero decir. Uh-huh. pero bueno, esta cuestión de los ahorros creo que fue parte de la discusión en tanto se hablaba de un proyecto de dolarización desde el día 1.
Muchísimas gracias, Aldana, por este diálogo con Radio Nacional Mendoza Aquino.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Era el diálogo con Aldana Denis, economista del CEPA, bueno, analizando, ¿no?, lo que fue el discurso de ayer del presidente de la Nación, Javier Milei, y las la situación que describió, que prácticamente es una situación de un país que viene de una guerra, ¿no?